Hola, bo día, estamos na Hola, bo día, estamos na Radio Embrión, no programa Ciencia na Radio. Eu son Antón Carcedo e xunto co meu compañeiro Alberto, hoxe vos falaremos sobre inteligencia artificial, centrándonos sobre todo na rama forte defensora da inteligencia artificial. Empezará Alberto facendo unha introdución de Turing, logo proseguiremos unha pequena definición e finalmente un debate sobre as polémicas neste campo tan Alberto.
Muy bien, me gustaría empezar introduciendo o que ven sendo as teorías de Turing. Alan Matheson Turing se considera actualmente como padre da computación moderna e a primeira persona que tratou coas ideas de computadora. Para o que nos interesa aquí, debería mencionar que en 1935 para adiante empezou a traballar no que se denominou o Einstein Problem, un dos 23 problemas de Hilbert. El chegou a unha solución negativa mediante a invención do que se denomina actualmente máquinas de Turing, que son dispositivos que traballan sobre unha cinta manipulando ceros e uns mediante unha serie de instruccións. O resultado que chegou el é que estes, bueno, ou a súa predicción foi que estes mecanismos, que actualmente son os ordenadores, irán avanzando progresivamente de ser cada vez máis pequenos e eficientes, dado que o primeiro, denominado Colossus, pesaba máis de 2 toneladas. Desta forma, diseñou un test denominado test de Turing que nos permite diferenciar unha inteligencia artificial de un robot normal. En que consiste un test de Turing? Consiste en 3 personas, das cales un e un interrogador, outra persona interrogada, bueno, en 3 personas en realidad un robot a outra. Desta forma, o interrogador realiza preguntas á persona e ao robot intentando averiguar cal dos dous e o robot. Se non é capaz de diferencialos ou se equivoca na resposta, será por suposto que ese robot en realidad é unha inteligencia artificial. Desta forma, desde un punto de vista que se denomina operacionalista, unha inteligencia artificial é calquer robot que supera un test de Turing. E desta forma, non podemos decir si comprende ou non. O que podemos afirmar con seguridad é que pode engañar un ser humano.
Bueno, pois unha vez introducido o que son as máquinas de Turing e o que é o test de Turing, falaremos do que é a IA forte. A IA forte é o conxunto de ideas que defenden que, por exemplo, o único que nos diferencia dun termostato, dun simple termostato, é o noso algoritmo. É dicir, que el, el termostato, usa un algoritmo moito máis sinxelo que nos. Pois ben, isto tamén defende que se logramos plasmar un algoritmo tan complexo como o dunha persona nunha máquina, esa máquina sería en realidade unha inteligencia artificial que non diferiría nada dun ser humano. É dicir, sentiría igual, pensaría igual, reaccionaría como un ser humano. Básicamente, o único que nos fai humanos en sí é o algoritmo, según a inteligencia artificial forte. Bueno, isto moita xente non está de acordo con isto debido que pensan que as máquinas non poden aprender, que según Platón a definición de pensamento é a capacidade de aprender e evolucionar. Pois bueno, isto a verdade é que se pode rebatir moi facilmente, porque xa na década dos anos 50 un matemático conseguiu desarrollar un programa cun algoritmo, un programa de damas, cun algoritmo suficientemente complexo como que posibilitaba que este programa fose evolucionando, aprendendo dos seus erros, aprendendo dos xogadores cos que se poñían a proba, ata chegar a ser un dos programas de damas máis competitivos e os máis complicados que houbo. De feito, programar un programa de damas é moito máis difícil que programar un de axedrez, aunque parezca que non, que parezca que as damas son un xogo moito máis sencillo. Programar un algoritmo para un programa para que poda xogar as damas é moito máis complexo. Tamén se fixeron outros avances neste campo de inteligencia artificial, como poden ser os bots de Google, é dicir, diseñaron robots capaces de entrar en YouTube e ver vídeos como unha persona normal. Ou tamén se diseñaron programas capaces de reconocer imaxes de coches, concretamente. Diferenciaba, poñíaslle unha imaxe dun gato, un coche, sabía dicirche que isto era un gato, que isto era un coche, que tipo de coche era. Sí,
sí, esos algoritmos que usaron se denominan algoritmos de aprendizaje profundo. Y es básicamente son muy actuales, de hecho aún se están trabajando en ellos. Es precisamente la rama más novedosa de la inteligencia artificial.
De feito, nestes últimos anos de avance na inteligencia artificial, logrouse que unha máquina tivese a intelixencia dun neno de 5 anos. E a diferencia dos humanos, cuxo nivel de aprendizaxe e evolución é unha función progresiva, é dicir, que vai aumentando progresivamente, unha función afín, o campo de inteligencia artificial desenvolvese como se fose unha función exponencial, é dicir, hoxe está máis ou menos no mesmo rango, aumentando un pouco, pero chegará un momento no que se despegue totalmente do que a nosa inteligencia e poda ter unhas capacidades de cálculo e unha inteligencia moito maiores, crecendo de forma bastante vertiginosa, chegado a un punto. E tamén, isto xa é un pouco opinión personal, eu creo que para conseguir un algoritmo suficiente complexo, implantar nunha máquina para conseguir unha inteligencia artificial, deberíamos usar outro método de programación, é dicir, omitir o que ven sendo o sistema binario que o utilizado actualmente, dado que nós, como seres humanos, utilizamos en realidad un sistema, por así decirlo, cuaternario, combinando aminoácidos de 4 tipos distintos para dar lugar a nosa xenética base que determina e condiciona os nosos comportamentos. Bueno, ahora Alberto.
Sí, un detalle. Es la idea que tienes sobre cambiar los estados discretos a estados continuos o de mayor rango tiene un problema, que cuando se trata de transmitir información, los ordenadores en binario, es muy fácil que reconstruyan la información en caso de que haya algún tipo de interferencia. Pero en caso de estados continuos y analógicos, por poner un ejemplo, les cuesta mucho más, por no decir que en algunos casos es imposible, porque no pueden asociarla a ninguna función de origen, mientras que en el caso del binario solo tienen dos estados posibles, y al menos que el ruido sea extremadamente fuerte, es prácticamente imposible el cambio.
Claro, pero para conseguir una inteligencia artificial no solo habría que cambiar la forma de programación, sino la forma en la cual las máquinas lo aceptaran, pudieran recibirlo sin interferencias y pudieran interpretar cualquier rango de valores, porque no podemos conseguir, tendríamos que hacer un algoritmo inmensamente descomunal para poder meter para poder introducir todas las variables de un sistema analógico en uno digital.
Sí, de hecho, una de las teorías que se postulan sobre el tema es la de introducir que la única, bueno, que la única forma de introducir la inteligencia artificial es mediante algún tipo de computador cuántico que en vez de usar bits use qubits, que permiten una mayor procesamiento de información, almacenamiento a un nivel muchísimo mayor al cual trabajamos actualmente.
Bueno, si no recuerdo mal, los qubits son la unidad de información que se emplea en la física cuántica.
Sí, en general un bit, bueno, en general no, un bit
sí, son
tiene cero, el estado cero o uno.
De hecho, se domina el sistema binario, son los dos bits, cero, sí. Uno.
Pero en mecánica cuántica, cuando trabajamos en computación cuántica, los bits no tienen el estado 0 o el estado 1. Por así decirlo, de una forma abreviada, sin explicación, tienen el estado 0 y el estado 1.
A la vez.
De esta forma, el ordenador podía trabajar con un solo bit como por dos, por así decirlo. Pero en realidad esto va aumentando exponencialmente y da otras posibilidades.
Incertidumbre, como en toda la mecánica cuántica.
Sí.
Más o menos explicado los avances en el campo de la inteligencia artificial fuerte y un poco lo que es, pasaremos ahora a hablar, a debatir actualmente cómo se considera actualmente las diferentes mentes prodigiosas de nuestro siglo, como Penrose, qué opinan sobre estos temas, que nos contará ahora un poco Alberto.
Bueno, hay que decir que, como mencionaste antes, hay grandes expertos trabajando en este tema, como por ejemplo Jeremy Howard, que fue el que diseñó el algoritmo de aprendizaje profundo. Una persona se llama, bueno, tiene un nombre oriental, Fei Fili, pero que viene siendo una catedrática de física de gran importancia, que también trabajó en el reconocimiento de los ordenadores. Pero uno de los dos personas que son de la más alta categoría trabajando en el tema son Roger Penrose, uno de los tres mayores expertos del mundo en agujeros negros, y Douglas Hofstadter, que es uno de los matemáticos físicos más prestigiosos de nuestra era. Ambos defienden posturas contrarias. La postura de Penrose es que los robots jamás tendrán los robots en el sentido de la inteligencia artificial jamás tendrán conciencia, y de esta forma, como mucho, tendremos robots IAs desde el punto de vista operacionalista. Podrán hacerse pasar por humanos, pero no piensan, no comprenden, etcétera. desde el punto de vista de Hofstadter, el tema es un poco más de inteligencia artificial fuerte. Es decir, lo que hacen, en su opinión, es lo que mencionaste antes, respeta el algoritmo y, por lo tanto, si llevas a cabo un algoritmo de esa complejidad, hay comprensión. Y de esta forma, ¿habrá IAs? Sí. Y si, por ejemplo, cogemos nuestra mente y la metemos en un robot, o en un automa, bueno, un automata no, en, sí, en un robot capaz de moverse con motores como nuestro cuerpo, se comportará tal y como nosotros y será una inteligencia artificial.
Bueno, pues como acabamos de ver, está muy claro que en el campo de la inteligencia artificial actualmente se defienden dos claras posturas: la inteligencia artificial fuerte y defendida principalmente por Hofstadter, y luego está la gente que no ve posible la creación de una inteligencia artificial como sí, sino una máquina muy avanzada pero sin conciencia, al fin y al cabo, que no se puede, solo se puede hacer pasar por un humano pero sin llegar a ser inteligente, por así decirlo. Esta postura defendida, como ya habéis oído, principalmente por el prestigioso físico Roger Penrose. Bueno, pues os llegamos hasta aquí. Espero volver a veros en el siguiente programa. Un cordial saludo. Alberto, despídete.
Adiós.